espacio de tecnología en Uniradio.
Bueno, en el replicante de hoy vamos a hablar de modelos médicos e impresión 3D. Vamos a hablar con Bruno de Muro, que es el cofundador de Armo Bionics, que es una empresa dedicada al desarrollo y diseño de soluciones de carácter ingenieril aplicadas a la ciencia de la salud. Se especializan en modelado 3D y segmentación de imagen aplicada a la medicina, buscando cerrar la brecha, bueno, entre las placas, por ejemplo, y la realidad. Sus impresiones 3D ayudan a que los médicos tengan una planificación más certera de lo que van a operar. Esto es decir, ellos conocen desde el punto de vista tridimensional el órgano, por ejemplo, que van a estar interviniendo. Eso podría ser una buena explicación, pero para que nos cuente un poco más al respecto de impresiones 3D, de lo que hace Armo Bionics, ya estamos en línea con Bruno de Muro, que bueno, es cofundador de Armo Bionics. ¿Cómo andas, Bruno?
¿Cómo andas, Ismael? Muy buenos días a todos y muchas gracias por esta oportunidad de contar un poquito qué es lo que hacemos.
Perfecto. Bruno, quizás podemos comenzar con, bueno, sé que Armo Bionics surgió de una experiencia personal tuya. Estaría bueno que nos contaras eso.
Exacto. Mira, te cuento cómo fue más o menos. Mi mamá, ella tuvo cáncer de mama, o sea, fue una cosa que se suponía algo muy chiquito, algo que estaba contenido, era, desde el punto de vista patológico y médico, era como el caso perfecto, ¿no? Entonces, después de la primera intervención y después de todo el tratamiento previo, o sea, vos tenés esos primeros 5 años que te dicen si sale todo bien o si hay que volver a hacer algo. Y mamá, efectivamente, en esos 5 años estuvo todo raro hasta el final del 5º año, cuando le encontraron un tumorcito en las meninges. Mm. Siendo las meninges, no las capas que rodean el cerebro. Que es un lugar donde, o sea, el cáncer de mama suele tener secundarismos. Y bueno, o sea, obviamente que de inmediato se empezó a planificar toda la cirugía para poder sacárselo, porque si bien no tenía ningún tipo de, desde el punto de vista clínico, o algún tipo de como apuro o era imperativo sacarlo ya, digo, obviamente que en ese tipo de casos hay que trabajarlo. Y yo la acompañé durante todo ese periodo, y una cosa que me asombraba era el hecho de que durante todo el proceso de planificación los médicos, o sea, se basaban siempre en imágenes 2D. Entonces, o sea, ellos estaban viendo los cortes del tomógrafo o del resonador magnético, y nunca, o sea, nunca pedían un relevo 3D o una imagen 3D o un modelo 3D de lo que tenía mi mamá. Y obviamente que digo, todo hijo quiere lo mejor para su madre.
Totalmente.
Entonces, ahí fue cuando dije, pero pará, acá hay algo, o sea.
Ahí se prendió la lamparita, como en los cartoons, como en los dibujitos animados, me parece, ¿no?
Exacto.
Acá falta algo que yo de repente puedo aportar.
Claro, o sea, básicamente mi formación es en ingeniería industrial y diseño industrial, ¿viste? Y cuando lo vi dije, pará, esto es completamente contraintuitivo. O sea, ellos están tratando de encontrar algo que era minúsculo, porque era algo muy, muy chiquito. Estamos hablando que era como si fuese la meninge, o sea, es una capa muy finita, y lo que ellos tenían era como si hubiese engordado un pedacito de un centímetro y medio de diámetro, ¿no? Uh-huh. Algo así como 2 milímetros, ¿no? O sea que era apenitas, y tenían que encontrarlo a partir de las imágenes. Entonces, o sea, si bien, o sea, obviamente no iba a sacar, los médicos están acostumbrados a trabajar así, tenía que haber una forma más intuitiva de poder agarrar y abordarlo. Y bueno, ahí fue cuando arrancamos con mi socio a probar y decir, mirá, digo, tiene que haber una forma, si bien ya sabíamos que nosotros los tomógrafos y los resonadores magnéticos relevan imágenes tridimensionales, los médicos rara vez lo pedían. O sea, ¿por qué? Porque, ¿qué pasaba? El tomógrafo agarra, saca el modelo 3D, hace el render, ¿no? O sea, hace como si fuese otra foto del modelo en 3D, pero claro, seguís teniendo una foto, ¿no?
Una foto que, claro, la foto siempre permanece en 2 dimensiones.
Exacto. Entonces nosotros
dijimos, ahí es donde entra, me parece, Armo Bionics, ¿no? O sea, previendo al médico del modelo 3D. Contame un poco cómo se da la impresión, cómo imprimen en materia en 3D.
Mira, depende muchísimo de qué es exactamente lo que estamos haciendo o qué es lo que vamos a reproducir. Dependiendo de eso, nosotros agarramos y elegimos el material que mejor se ajuste. O sea, cada cosa es como que está hecha a medida en cuanto a este tipo de configuraciones. Por ejemplo, si nosotros viene un traumatólogo y nos dice, mira, vamos a hacer una reconstrucción de una rodilla, vamos a hacer una reconstrucción de un fémur, Nosotros ya sabemos que tenemos configuraciones en nuestras máquinas predeterminadas, que obviamente con el tiempo y el haber trabajado en esto ya hace tiempo que venimos probando, errando y mejorando. Vos lográs conseguir un modelo que se ajusta muy bien a las propiedades mecánicas de lo que vendría a ser el hueso, por ejemplo. Entonces ahí ya el médico le estás dando algo que se comporta de manera similar al hueso, lo pueden trabajar de manera similar al hueso. Y sobre, por ejemplo, nuestros implantes, nuestros modelos, muchas veces lo que se hace es modelar los implantes que se van a implantar. O sea, si vos te rompiste el fémur y te van a poner una placa de titanio, lo que se hace es agarrar y sobre los modelos nuestros modelar esa placa que se va a colocar. Así, después al momento de venir a cirugía, lo único que tienen que hacer es agarrar, abrir, colocar el implante y cerrar. Anteriormente, todo el proceso de modelado de implante y ver qué placa usaban y todo eso se hacía dentro del bloque quirúrgico con el paciente dormido. Entonces eso era lo que nosotros atentamos a cambiar, ¿viste? A hacer como el clic, de tratar de sacar adentro del quirófano ese procedimiento y que pasa, el quirófano solamente se pasa a usar para la implantación.
Bien, bien. Y ahora, con respecto a impresiones 3D y ciencias de la salud, tú la otra vez me adelantaste algo que me gustaría compartir con los oyentes, que hoy en día se está trabajando para imprimir tejidos reales, es decir, que no tendríamos que sacarle a otra persona un órgano, sino que, no sé si actualmente se puede hacer, pero cabería la posibilidad de que se impriman órganos o tejidos al menos y que después sean implantados en humanos. ¿Esto cómo se está comportando actualmente? ¿Y qué tan cerca o tan lejos estamos nosotros aquí?
Eso ya es un campo genial, ¿no? Estamos hablando de perder la dependencia, ¿no? De necesitar los órganos de otro cuerpo humano y ya pasar a ser como autónomos, por así decirlo. O sea, que ya si nos pasa algo, nosotros mismos nos podemos solucionar o siempre va a haber solución para esos temas, ¿no? Actualmente la situación, yo diría que estamos alrededor de 40 años de tener, viste, algo ya definido. De repente mucho menos porque la velocidad a la cual avanza todo es impresionante.
O sea que según tus pronósticos estamos a 4 décadas.
Sí. Capaz que mucho menos.
Capaz que menos.
Sí, ¿sabes por qué? O sea, los avances que estamos viendo en cada día y cada semana son increíbles, al punto tal de que si bien todavía no tenemos, o sea, por ejemplo, ya hay vejigas impresas, o sea, un reemplazo a una vejiga hecha por impresión 3D. Es más, los invito a todos que busquen hay una charla TED en YouTube en la cual muestran un caso de un muchacho que efectivamente lleva una vejiga impresa 3D. La impresión 3D, o sea, lo que viene a ser la bioimpresión, ¿no? O sea, impresión sí. 3D de tejidos vivos.
O sea, que le aclaramos que el campo se llama bioimpresión. Esa es la disciplina que está desarrollando ese tipo de tecnologías.
Exacto.
Bien.
La bioimpresión lo que tiene es que hoy en día somos muy buenos en reproducir tejidos que son simples. O sea, tejidos que de repente lo que mejor funciona o como mejor funcionan es vos generás una matriz, un tejido matriz que no tiene, viste, funcionalidad propia, y después lo que haces es lo pululas con células del paciente del tipo que vos necesitas. En el caso este de la vejiga se hizo exactamente eso, o sea, vos generás como la estructura y después lo llenás de tejido vivo. Y de esa forma vos tenés un tejido que es como si fuese un híbrido. La estructura general funciona como si fuese los cimientos, y después vos cuando lo llenás del tejido lográs tener la cualidad que necesitabas. Eso mismo se está usando, por ejemplo, para la impresión de cartílago, como puede ser una oreja. Si bien no tenemos, o sea, oficialmente ya el reemplazo perfecto para eso, sí se ven pruebas de ese tipo. Y después, obviamente, el campo es fascinante y es súper, súper inmenso, porque, por ejemplo, impresión en geles que son biocompatibles, y en ese gel se va depositando la materia donde vos tenés que generar, o sea, donde vos pretendés generar el tejido, y una vez que está pronto se abre el gel y se saca el tejido ya formado. El problema principal que tiene el campo de la bioimpresión al día de hoy es la generación de tejido vascular, o sea, la vascularización de los tejidos.
¿Qué quiere decir esto?
Como yo agarro y le pongo irrigación, venas, arterias a los tejidos. Ya, porque claro, o sea, nosotros si miramos los órganos nuestros, la microvascularización que los forma, o sea, cómo está lleno de venitas y de capilares todo eso es lo que hoy en día estábamos como más complicados. Si nosotros pudiésemos solucionar eso, ya el resto medio que cae en su lugar, ¿no?
Bien, bien. ¿Y ahora en qué anda Armobionics? ¿En qué áreas están trabajando, por ejemplo, para tener un panorama?
Mira, nosotros, o sea, nuestro foco localmente, ¿no? Para el mercado local, sí. el tema de los modelos médicos sigue siendo como el caballito de batalla y lo que más trabajamos. Hace poco entregamos un trabajo para el INOT, para el Instituto Nacional de Ortopedia y Traumatología, que era un caso bastante complejo de un tumor en el fémur a la altura de la rodilla, de algo muy, muy grande. Y para nosotros fue como un reto, porque era la primera vez que teníamos que imprimir algo de esas dimensiones, ¿viste? Y obviamente trabajando con tiempos muy acotados, porque en la medicina el paciente no puede esperar. Entonces nosotros seguimos trabajando con los modelos médicos en primer lugar. Después tenemos una línea de órtesis que nosotros patentamos, que venía a ser como si fuese un yeso. La idea es que suplanta el yeso convencional. Son hechos a medida y más que nada se utilizan para lo que decía, o sea, la recuperación en posoperatorios. O sea, vos te colocás el yeso ese en vez de usar un yeso común, y lo que tiene de bueno es que como está hecho en medida tuyo, es más cómodo, te podés bañar porque es de un material que es se puede mojar y además no se mantiene mojado, como no se llena de agua como el yeso.
Sí, cuando tenés un yeso es un garrón bañarte, es una de las cosas más complicadas, claro.
No solamente eso, sino que además el yeso es higroscópico, o sea que chupa agua del ambiente en el que estás. O sea que si estás en un ambiente húmedo ya de por sí se te ablanda todo y es un penal.
Claro.
Y bueno, nosotros con eso tipo tratábamos de salvar ese problema del yeso. Ah, y algo que es fundamental es que te puedes rascar, ¿no?
Sí,
que en el yeso
te pica mucho.
Claro. Y después finalmente lo que hacemos también el modelado de prótesis para miembros superiores, más que nada, pero más que modelado es la adaptación desde el punto de vista antropométrico de la prótesis a un paciente. Utilizamos prótesis open source que viene en la vuelta, hay muchísimas de muy buena calidad, y el problema principal que hay es que obviamente que los modelos tal cual los conseguís no son a medida de cada uno, y obviamente ahí es donde saltan los como el problema principal, que de repente, o sea, se trata de hacer un modelo que le sirva a todo el mundo y en realidad termina no sirviéndole a nadie.
Claro, sí.
Entonces,
sí. Teniendo en cuenta que la prótesis es algo muy personal, porque no hay dos cuerpos que sean iguales.
Exacto.
Fundamental, entonces, claro.
Si bien la prótesis esta está muy, muy lejos de ser una prótesis como las que se hacen acá a medida, que son de altísima calidad y eso, buscan como conseguir, o sea, salvar una necesidad a corto plazo o ayudar en el desarrollo de mientras que se hace la otra. O mismo, o sea, pasa a ser una opción bastante viable por el tema de que es mucho más económica. Y nosotros lo que hacemos básicamente es adaptarla al paciente, o sea, asegurarnos de que esa prótesis le va a servir al paciente. Obviamente tomando en cuenta todas las medidas del paciente, o sea, se hace un relevo, se trabaja en conjunto con el paciente siempre. Y pasa lo mismo con los modelos médicos, nosotros trabajamos siempre mano a mano con los médicos para poder llegar a algo que les sirva a todos, ¿viste?
Perfecto. Bueno, Bruno, te agradecemos estos minutos entonces aquí en la mañana de Uniradio. Sabemos que tenés otros compromisos, pero bueno, de todas formas te agradecemos estos minutos que nos has destinado. Muchísimas gracias.
Por favor, muchísimas gracias a ustedes y buenos días.
Hablamos entonces con Bruno de Muro, cofundador de Armo Bionics.